Marcas con Propósito es un podcast para dar visibilidad y compartir ideas junto a agentes de cambio, para que puedas tomar decisiones a conciencia, ya seas una empresa o un ciudadano común que busca marcas más allá de una publicidad. Bienvenidos a bordo. Hello, hello, queridos oyentes. Acá estamos con la segunda temporada de Marcas con Propósito. Después de una pausa, pandemia, embarazo, maternidad, paternidad, acá estamos con Tommy. Tommy, ¿cómo estás?
Hola a todos, bienvenidos y contento de estar en esta segunda temporada.
Genial. Antes de empezar con nuestra invitada de hoy, quería hacer un pequeño paréntesis, porque bueno, nunca ha sido nuestra intención que haya un periodo tan largo sin publicar ningún episodio nuevo. Pero realmente yo sentí la necesidad de frenar, de no generar más ruido. El encierro creo que facilitó a que todos estemos como inmersos digitalmente. Pero personalmente me sentía agotada, agotada de Zooms, de podcasts, de leer, de escuchar, de clases online, de webinars. Me agoté de tantas voces y no quería que en nuestro podcast sea un ruido más. Y dicho esto, aquí estamos de vuelta. Creo que era la hora como de volver. Lo sentimos que teníamos más ganas con otra perspectiva. No de querer generar más ruido, sino que simplemente un lugar donde encontrarnos y hablar de los desafíos de gestionar y liderar marcas con propósito. Así que bueno, sin más preludios, les presento a Mónica Navarro, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme al podcast.
No, gracias a ti por estar aquí. Mónica es la cofundadora de Delicious & Sons, una marca que tiene en su ADN la vocación de liderar la alimentación responsable y sostenible, creando un impacto positivo en las personas y el planeta a través de productos inclusivos. Hablo de patés, olivadas, salsas y condimentos fáciles de usar, de calidad y apto para un gran número de dietas. Están presentes en más de 1.500 puntos de venta alrededor del mundo, en su mayor parte en Estados Unidos, en Canadá, México, Reino Unido y más países. Y la verdad que desde la primera vez que hablé con Mónica, me ha parecido que es una mujer que tiene mucho por contar y transmitir de su trayectoria emprendedora. Así que bueno, Mónica, para que te podamos conocer un poco o tener más ganas de conocerte, ¿nos podrías presentarte en un tuit? Uh-huh. ¿Quién es Mónica Navarro? Uy, en un tuit?
Yo soy de letras, entonces tengo una tendencia a hacer copies muy malos porque me extiendo demasiado.
Bueno, un intento.
Un intento. Soy una socióloga marciana de Barcelona, formada en Nueva York, y después de... ¿Ves? Ya me estoy extendiendo. Después de 17 años en el mundo de la comunicación multinacional, decido emprender y me mola mucho, me encanta. Soy sadomasoquista un poco, porque se sufre mucho, pero me gusta mucho. Lo llevo con mucha pasión.
Siempre que preparo estas conversaciones, pienso por dónde arranco, qué pregunto, porque odio preguntar o encarar temáticas que puedo encontrar la respuesta en Google o en la página web de la empresa o en las redes sociales, o caer en la tentación de preguntar preguntas que ya has respondido en entrevistas anteriores, ¿no? Así que bueno, un ejercicio que he hecho fue básicamente ponerme en los zapatos de las personas que están liderando proyectos en la misma escala y tratar de profundizar en sus frustraciones y reflexionar acerca de sus desafíos. Así que lo primero que me ha venido a la mente preguntarte ha sido, ¿qué has aprendido en este tiempo sobre el consumidor que está dispuesto a pagar un extra por productos ecológicos? Si pudiéramos decir así como las tres máximas que has aprendido de este nuevo consumidor, ¿qué sería?
Es una súper pregunta, porque además es que difiere mucho de un país a otro. Totalmente. Es muy fuerte porque al final la psicología y la educación de la gente pues es que hace que el consumidor que busca un producto eco sea por diferentes motivos, ¿no? Cuando pienso en Europa del Norte, por ejemplo, ¿no? O en Estados Unidos, que Estados Unidos ya lo hemos visto, ¿no? Que está como muy dividido, pero pensamos en las ciudades, en las grandes ciudades de Estados Unidos. Hay un punto en común, lo tienes en los nórdicos, lo tienes en Reino Unido o lo tienes en Estados Unidos, que es que yo creo que ellos hace mucho más tiempo han tenido que encontrarse y enfrentarse y consumir y buscar y rebuscar productos desconocidos para ellos, que no eran autóctonos, ¿no? A diferencia de aquí en España. Entonces, te encuentras con un consumidor que tiene muchas facetas, ¿no? Pero si hablamos de aquel que busca un producto eco orgánico, es un consumidor como que va un poquito más allá, que tiene una conciencia acerca de somos lo que comemos, tiene como mucha más esta conexión emocional, si tú quieres, ¿no? De que lo que yo ingiero al final tiene algo que ver en mi día a día y juega un rol importante. Y luego también tienen una vinculación a diferentes niveles, más o menos superficial unos u otros, pero una vinculación con el medio ambiente, con el planeta. Pero esto te lo encuentras más fuera, porque yo creo que la situación aquí, lo que hemos aprendido, y este es nuestro segundo proyecto que hago con mi marido también alrededor de la gastronomía, lo que te encuentras en España es que yo creo, mi reflexión ha sido siempre que aquí hemos tenido una materia prima fantástica, hemos tenido una cultura gastronómica muy fuerte, pero la tradicional, más allá de lo que ahora pues, hemos tenido tantos o tenemos tantos chefs con renombres o con estrella Michelin, sino la cocina del día a día en los hogares de casa, pues era muy variada, ¿no? Esta dieta mediterránea, pero del día a día y de verdad, y no con el concepto de comunicación, ¿no? Sino que realmente en las alacenas, ¿no? De todas las casas, era muy diferente. Entonces yo creo que el consumidor aquí se está encontrando más con, por un lado, el consumidor eco es mucho más joven, y el que no es tan joven y tiene interés por los productos certificados ecos, son personas que yo creo que han tenido más una experiencia acerca de la alimentación que no les ha molado, ¿no? Es gente que al final dice, bueno, sí, a mí antes me sentaba bien el pan, pero no sé ahora qué pasa y me gasto una pasta porque voy al Forn X maravilloso, ¿no? O que son más conscientes, ¿no? Del tema del animalismo. A lo mejor no es gente que sean veganos 100%, pero sí que han tomado decisiones en su vida de reducir un poco el consumo, ¿no? De cárnico en este caso, de proteína animal. Pero es como muy, difiere muchísimo lo que nos podemos encontrar aquí. Por eso nosotros lanzamos en mercados más maduros, que aunque en un principio se nos juzgó como estáis locos, nosotros creíamos que el mercado americano era un mercado, pues sí, muy atomizado, muy complejo. Si fallabas, pues complicado seguir allá. Pero por otro lado nos ofrecía como una ruta muy interesante, porque ese consumidor allá ya está normalizando el producto de calidad. Ya no existe lo gourmet como aquí, ¿no? Nosotros a veces nos dicen que sois gourmet. No, porque tengo una etiqueta bonita, porque lo hago las cosas cuidadas. No tiene nada que ver. Ni soy ni lo quiero ser, ¿no? Entonces, hay una pata de nuestra estrategia que siempre hablábamos, ¿no? De la normalización del producto de calidad. Y esa normalización la encontramos en los lineales de Estados Unidos, ¿no? El mercado allí es curioso, que podemos estar en cadenas de supermercados de 200 y pico, 300 supers, y podemos estar en tiendas de estas más selectas del Upper East Side de Nueva York, por ejemplo. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque el consumidor ya sabe, o te enfrentas a un lineal en el cual tú encuentras los productos más premium, los productos más bajos, más lo que aquí llamaríamos más market, ¿no? Y toda la parte media, ¿no? Que nosotros estamos ahí ubicados. Y la gente sabe escoger. Pues yo soy vegano, no hay tanta diferenciación. Aquí parece que la distribución todavía es como súper conservadora. No sabe dónde ponernos. Los productos que son pues como los otros, ¿no? Pero ecológico, vegano y sin gluten y vegetariano y no sé, paleo y keto y todas estas cosas. Es como, es una salsa de tomate, a mí no vengas con historias, ¿no? Entonces, ellos intentan hacer como separaciones, ¿no? Tú ves y dices, el rincón sin gluten, el rincón eco, el rincón vegano. Y dices, pero ¿por qué no viajas un poco y te das cuenta de hacia dónde van las cosas, ¿no? Y esto aquí es muy curioso porque lo ves con la distribución, una distribución muchísimo más tradicional que el propio consumidor. El consumidor está, para mí, está pidiendo más, un tipo de producto mucho más holístico que no la distribución. La distribución no lo está aceptando bien porque todavía es muy, muy clásica.
Y has trabajado más de 17 años en el mundo de la publicidad y la comunicación. ¿Cuáles fueron esas cosas durante esta trayectoria emprendedora que aún con toda tu experiencia lo subestimaste y quizás han sido más desafiantes de lo que pensabas?
¿De mi trayectoria actual?
Exactamente.
Versus...
Exacto.
Bueno, yo creo que para cualquier startup lo más frustrante y desafiante a la vez es la falta de recursos. Tú estás naciendo con una idea que puede ser más o menos fantástica, Pero los recursos, por mucho que has hecho tu business plan maravilloso, los recursos se agotan, sobre todo cuando te va bien. Entonces es muy desafiante crecer orgánicamente, seguir haciendo las cosas como muy honesto contigo mismo, sin perder la esencia, sin perder el ADN, ¿no? Sin recursos. Y con ese crecimiento orgánico es muy complicado. Y a la vez, pues la impotencia te viene porque ves que la búsqueda de inversión, sobre todo si eres una sociedad que estás aquí en España, pues aquí es muy compleja. Básicamente hoy las grandes inversiones están yendo hacia proyectos tech. No importa si van a ser realmente exitosos. Claro. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Proyectos como el nuestro, por ejemplo, no tienen ningún glamour para los inversores. Cuesta de entender. Y para inversores de fuera, que esto es la situación que a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, más de Impact Food, que es en el territorio en que nosotros nos movemos, para los inversores de fuera, invertir en una empresa española da como un pavor. Parece que se le pone los pelos de punta. Te llegan a ti, presentas, envías todo. Fantástico, dices, sí, pero esto es una SL española, entonces se asustan, ¿no? Normal.
Wow, eso es como el desafío más grande que te has enfrentado, digamos.
Eso y crecer orgánicamente, las dos cosas, que están como muy, muy vinculadas, yo creo.
Vale, sí. Y del mundo corporativo, digamos, y multinacional, ¿qué te dejó que lo pudiste aplicar en tu aventura emprendedora?
Uf, un montón de cosas. Un montón de cosas, una barbaridad. Primero, el haber trabajado para grandes multinacionales de comunicación te lleva a que trabajas para un montón de tipos de marcas, un montón de mercados. Entonces, si eres una esponjita, ¿no?, de letras como yo, pues realmente te sirve para muchísimo porque te enseña desde humildad y a saber a hacer movimientos de cintura, ¿no?, hasta el hecho de que conoces muchos mercados y entonces y muchas categorías diferentes y muchos presupuestos diferentes. Y entonces te da como una apertura mental creativa muy, muy importante para pensar.
Mónica, tengo una pregunta, porque escuchaba atentamente tu reflexión sobre el nuevo consumidor. ¿No crees que de a poco está migrando en favor de la alimentación un nuevo estatus? En el sentido de que, no sé, si pienso hace 10 años, era estatus tener una marca de ropa, ¿sí? Y la gente se diferenciaba por eso. Y lo que, por lo menos mi visión es, estoy entendiendo que cada día la alimentación está siendo parte de la conversación y que ahora están estas nuevas familias, como tú le dices en tu web, ¿sí? Donde puede estar la familia del vegetarismo, bueno, las múltiples que hay, y que ahora la gente se está asociando a esa familia para crear un estatus distinto y diferenciarte. ¿Estoy equivocado? ¿Cuál es tu postura?
Yo lo veo, a ver, sin duda todo esto está ocurriendo porque la gente está, en términos de alimentación, está queriendo tener, pues eso, yo, al final la pertenencia, ¿no? La pertenencia al grupo, incluso en alimentación hoy en día se está viendo, sobre todo en temas mucho más extremos, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Como por ejemplo el veganismo. Mi hijo tiene 7 años y es vegano, y mi hija tiene 14 también, y, ¿no? Pero no pasa nada, porque lo han decidido ellos, ¿eh? O sea, no lo digo extremo negativo, sino lo digo porque gente con unos valores como muy sólidos hacia algo, ¿no?, en este caso el veganismo, y pues esta gente sí que están conformando estas nuevas formas de consumir en el entorno de la alimentación, que tienen que ser absolutamente conscientes con ellos. Pero eso también tengo que decirte que pasa más fuera que aquí. Porque la diferencia es que también fuera hay mucho más opción donde escoger. Más competencia, sí, perfecto. Pero yo siempre he dicho que la competencia es súper buena porque hace que el mercado se mueva y que el consumidor pues acceda más, ¿no? Aquí todavía el mundo vegano sigue siendo, por ejemplo, si cogemos el veganismo, sigue siendo como algo muy pequeño y no todo el mundo entiende bien a qué te refieres. Y se ve como algo extremo en lo negativo en este caso, ¿no? Entonces, bueno, claro, en según qué países, yo creo que hay algo que está pasando en todos nuestros hogares, que es que ahora mismo haces una, bueno, ahora no podemos, ¿no?, pero una cena o una comida, ¿no?, con amigos, y cada vez más tu mesa tiene diferentes tipos de opciones alimenticias. Ya puede ser por religión, por dieta, por alergia o una opción.
Sí, sí, ¿no? Esto es muy gracioso lo que dices, porque ahora cuando tú invitas o te invitan, en el famoso chat de WhatsApp preguntas, ¿hay alguna restricción? Y eso era impensados.
No sé, eso te lo pedían en un, claro, en un restaurante del Bulli, ¿no? De Estrella Michelin. ¿Hay alguna?
Con el avión.
Con el avión, exacto. Sí, como sí, mucho. Sí. Y en el avión sí lo pedías, ¿no? Si pedías marcar la casillita vegetariano, ¿no? Eso está pasando cada vez más fuera, pero también está pasando otra cosa muy, muy, muy interesante, que es, se ven todos, bueno, en todas las analíticas de mercado tú ves que hay, que está creciendo muchísimo el veganismo, el consumo de productos sin gluten, el consumo de productos sin huevo. Y lo fuerte es que no crece en el mismo nivel, por ejemplo, los celíacos o los veganos, ¿no? ¿Eso por qué es? Porque hay gente que, aunque no quieran ponerse la etiqueta de soy vegano o no soy celíaco, pero prefiero tomarme un buen pan en el bocadillo de la mañana, pero el resto del día prefiero consumir productos que no tengan gluten, lo que sea. Hay mucha gente que, sin querer ponerse esa etiqueta, está decidiendo coger, por un tema de calidad y de salubridad, productos que estén certificados bajo vegano, vegetariano, ecológico, sin gluten.
Claro.
Sí, quizás hay como más conciencia, ¿no? Antes no preguntábamos del impacto en la comida, ¿no? O el impacto de la alimentación, tanto en nuestra salud como para el mundo, para lo que sea. Y hoy quizás hay un poquitito más de conciencia, ¿no? Y eso te iba a preguntar. Justo antes hablaste que estabas en la categoría de Impact Food. Y quería preguntarte, ¿no? Para las personas que no saben, ¿a qué llamas alimentación de impacto o alimentación ética?
Pues mira, nosotros, cuando alguna vez hemos intentado vender aquí alguna cadena, por ejemplo, y nos han dicho, es que eres una salsa de tomates, Mar. Entonces yo cojo y me salgo toda cabreada y digo, bueno, da igual, si es que no me van a entender. Pues esta es la diferencia. Nosotros ahora estamos en la categoría de salsas y condimentos simplemente por un tema estratégico. Es una decisión absolutamente estratégica. Cuando nosotros vemos que están creciendo el consumo de productos sin gluten, vegano, vegetariano, todo esto que decíamos antes, pero que no crece a la par el número de celíacos, veganos y tal, entonces empezamos a plantearnos la importancia que tiene el hecho de crear un producto que sea inclusivo. Por eso nosotros, cuando miramos nuestro packaging, todos los sellos de todas las certificaciones que tenemos van detrás. Delante ponemos en texto, en tipografía, que somos, ¿no? Ecológico, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque buscamos una normalización del producto de calidad, que decía antes, pero buscamos también el ser inclusivos, el ser una marca inclusiva, ¿no? Entonces, el ser una marca inclusiva significa que esté certificada para un gran número de dietas, el máximo posible. Esto es una parte estratégica que responde a una cadena de valor, y aquí respondo directamente a tu pregunta, que es desde la semilla hasta el frasco, nosotros decimos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos trabajando para dos lanzamientos muy diferentes. Uno no está dentro de las categorías de la categoría de salsas y condimentos. Vamos a lanzar una gama de pastas de legumbres este verano, si esto va bien, si no en septiembre, si todo puede ser. Y luego lanzamos dos nuevas salsas también, ¿vale? Veganas completamente. Entonces, ahora estamos en esto. Estamos en salsas y condimentos, vamos a entrar en pastas, pero hay muchos otros proyectos alrededor de Delicious & Sons. Entonces, una marca de impacto es aquella que nace desde la semilla y actualmente hasta el frasco o hasta la mesa de tu casa, pensando en el impacto positivo. Es decir, que tanto en el planeta o las personas tengan un impacto positivo y no sea al contrario, ¿no? Entonces, nosotros desde la semilla, los campos de barbecho, la distancia entre los campos hasta la fábrica, ¿no? Que es mínima. Aparte de que tenemos, obviamente, un área que se llama WeCare, que es el área más activista nuestra, con la que tenemos desde proyectos de reforestación, tenemos el compromiso ser net zero al 2030, que es emisiones netas en el 2030, que hicimos junto con otras 500 B Corp, ahora ya somos 800 que hemos firmado ese compromiso. Pero nosotros siempre decimos que la diferencia, cuando me preguntan, por ejemplo, respecto al impacto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre vosotros, que dices, tenéis el impacto desde la semilla y en toda la cadena de valor hasta el frasco, o ahora una gran marca que ahora ha decidido ser sostenible, ¿no? Bueno, la diferencia es, ahora esto parece que suena, parece que me tengo que subir a este carro y voy a ver cómo compenso, y la forma de hacerlo desde la esencia es, no, es que yo, mi proyecto en sí ya está desde cero teniendo en cuenta este impacto. ¿No? Claro. Entonces, todo lo que se crea desde la logística, el packaging, nosotros conseguimos ser el año pasado libres de plástico. muy difícil. Si piensas solamente en los rollos de paletizar, que era lo último que nos faltaba y estábamos como, no hay manera porque tienen un altísimo coste, ¿no? Pero todo está pensado para realmente tener un impacto positivo en las personas y en el planeta. En esto estamos como súper concienciados, ¿no?
Pero ustedes dicen que están comprometidos con 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable propuesto por las Naciones Unidas. ¿Nos podrías dar como ejemplos como muy concretos de acciones que hacen que realmente, de cómo ese compromiso es llevado a la práctica, ¿no? Porque a veces creo que hay mucho rum-rum en torno a lo que decías, ¿no? De marcas de alimentación sostenible, orgánica y tal, que hoy, infelizmente, ¿no? Cualquier marca puede poner en su web, en sus redes sociales, orgánico, bio, etcétera. Y cómo nosotros como consumidor podemos como realmente saber si ese compromiso es verdadero o no, o cómo lo hacéis como vosotros, ¿no? De decir, esto es lo que ponemos en práctica, ¿no? Porque decir hoy es muy fácil. ¿Cómo lo lleváis a la práctica?
A ver, yo creo que la diferencia estriba también en crear un proyecto con esa esencia y con esa filosofía en la cual tú sabes de que en nuestro caso tenemos que plantar tomates, tenemos que plantar berenjenas, setas, alcachofas, ¿no? Lo que sea. Entonces nosotros lo que hacemos es una cadena de valor desde la semilla. ¿Qué semilla compro? ¿Dónde la compro? ¿Dónde la planto? Donde la recojo, todas las políticas. Claro, nosotros somos una empresa certificada B Corp. Eso ya puede decir mucho. En Estados Unidos los niños ven B Corp y señalan ese producto con ese sello. Aquí ni Dios sabe lo que significa B Corp, ¿no? Pero B Corp, tú cambias hasta los estatutos de tu empresa para ser B Corp. O sea, es algo muy potente. Tienes todas unas políticas de recursos humanos con tu trabajador, de todo. O sea, realmente te ayuda muchísimo también en esta cadena de valor que estás trazando. Pero en nuestro caso es muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Desde el plantar, la semilla, la recolección, el transporte, todo. Desde el principio hasta el final, ¿no? Pues eso, hacer un esfuerzo y que cuando muchas veces lo pienso, si nosotros que somos tan pequeños hemos podido conseguir estas cosas, el 68%, 70 actualmente ya de nuestros productos se crean con energías renovables. Pues hay que invertir. Ahora con cada venta que hacemos tanto en Amazon aquí en Europa como en Estados Unidos o en nuestra web plantamos un árbol, con lo cual la compensación de CO2 está como más que sobrada. Esto es muy fácil y no hemos plantado un árbol de marca la taquilla y da 50 céntimos a San Juan de Déu, al hospital, o planta un árbol, no. Ni hemos incrementado precios porque no ha habido ningún cambio y esta acción ahora se ha implantado, ¿no? Se ha implementado. Es realmente tener esa vocación de que yo creo que puedo, de que tengo que ser una empresa con ánimo de lucro porque soy una empresa, pero que puedo hacer las cosas de otra manera.
Admiro mucho a las pequeñas empresas que sabiendo, como tú dices, lo difícil que es mantenerse a flote, ¿sí? Porque esto es una batalla de día a día, invierten tanto tiempo en justamente en este back office que pocos ven, ¿no? Porque la gente puede ver un sello, pero nadie ve el trabajo que hay en, bueno, como tú decías, el ejemplo del, bueno, varios de los ejemplos que diste. Entonces mi pregunta es, ¿tienes más o menos un estimado de tu tiempo que le inviertes a este tipo de iniciativas versus, no sé, el tiempo que uno le podría dedicar a mejorar el producto, mejorar el marketing o buscar un nuevo inversor? ¿Tiene más o menos una idea? Y mi segunda pregunta es si esta reflexión la haces cuando te vas a dormir, ¿no?
Yo no soy rentable para la empresa. Para empezar, no tengo ni salario como buen emprendedor, ¿no? Ah. Pero alrededor del 65-70% de mi tiempo es ese.
Wow.
Pero bueno, por ciento, haz como es 200%, ¿eh? Los emprendedores, aunque tengamos críos, trabajamos de lunes a domingo. Y como se van a dormir, abres el ordenador, el portátil, venga, y otra vez a darle. Sí, es algo, cuando yo digo ser una marca libre de plástico, si tuviera las capacidades de una multinacional de comunicarlo y explicar lo que significa, es que es inimaginable. Esto es como el azúcar.
Sí.
Nosotros somos una marca que no usamos azúcar. Tengo una, mi hija, por ejemplo, tuvo unos, ahora ya es más mayor, tiene va a hacer 14 años, pero tuvo unos problemas de intolerancias muy heavy y una de las cosas que le retiraron era el azúcar. Cuando recuerdo que buscaba productos que no llevaban azúcar, es que bueno, es que el azúcar está en todas partes. Cereal sin gluten, ¿eh? y lo giras y está lleno de azúcar, de químicos, ¿no? Hasta el fuet tiene azúcar, o sea, es algo surrealista. Pues esto es lo mismo. El plástico está en todas partes. Bueno, y no solamente trabajamos con el plástico, trabajamos, a ver, trabajar campos de barbecho y estar dispuesto a dejarlos descansar, muy heavy. Y no utilizar químicos ni antibióticos ni transgénicos es muy heavy. El tomate, si lo compráramos en África, nos saldría mucho más barato que plantarlo, controlarlo, recogerlo y luego hacer las salsas en Puglia, en una tierra tan fértil. No, es complicado. Por eso digo que cuando hay veces que de forma superficial ves todo este greenwashing, es muy triste porque sobre todo lo que hacen es confundir al consumidor. Esto es lo mismo que las certificaciones. Tú has dicho, vamos al súper, ¿no? Y vemos un producto que pone bio, orgánico. Bueno, para empezar, si un producto pone orgánico en España, eso no es legal. Aquí tenemos que llevar una banderita de ecológico. Pero claro, todo esto crea una confusión enorme.
Totalmente.
La gente no sabe qué tiene o qué puede comprar.
Mónica, todo este 60-70% de trabajo que no se ve, ¿eso está reflejado en el precio?
No.
¿No? O sea, que el precio, para entenderlo como emprendedor empresario, es ustedes tienen un coste de producción que le marcan un margen de ganancia y un poco ahí se compone el...
Sí, porque además nosotros estamos en una categoría no complicada, lo siguiente, complicadísima.
Sí, claro.
Estamos en un precio medio de mercado y nuestro negocio se hará el día que hagamos volumen.
Claro.
Mucho volumen.
Mucho volumen.
Porque, claro, no estamos marcando como una camiseta. Nosotros que tenemos que enviar por barco, por suerte. Tampoco no enviaríamos por motivos éticos, no enviaríamos por avión. Pero no somos una camiseta que puedes enviar rápidamente a tu mercado en no sé dónde, porque tienes unos porcentajes enormes. Claro. Los márgenes son muy diferentes.
Y no conozco alimentación, pero entiendo también que la sensibilidad del precio es mayor que en otras industrias.
Muchísimo.
Sí, sí.
Muchísimo, porque además, pues, por ejemplo, esta segunda etapa del 2020, que con todo el tema de COVID habían problemas de turnos, bueno, todo se tuvo que reorganizar muchísimo, turnos en las fábricas, me refiero, en los recolectores, pues tuvimos mucha pérdida de alcachofa, por ejemplo, era uno de los productos, ¿no? Y esto que puede parecer, bueno, que tiene un impacto enorme. Un impacto enorme porque tú ese campo ahora lo has recogido porque ya sea, bueno, ya no puedes utilizar ese producto, pues tienes que buscar otro campo donde también sea ecológico para dejar este de descanso. Y eso tú no lo puedes repercutir.
Claro.
Igual que eso, pues todo el resto de cosas del impacto. No puedes repercutirlo, al contrario. Es lo que decía, o sea, al final lo tienes, el ejemplo es este de los árboles que se plantan. En este proyecto de reforestación que tenemos, no estamos intentando sustituir una cadena de valor, al contrario, primero hemos hecho una cadena de valor de impacto para más tarde, dentro de este área de Wicker, que hacemos limpiezas del Mediterráneo, que hacemos muchas otras cosas, trabajamos con ONGs, con Earth Day Initiative para el Día de la Tierra, que es una ONG que hace 51 años que existe en Nueva York, trabajamos aquí para la gente sin techo, con la Fundación Asís, bueno, hacemos muchas cosas, pero dentro de eso que hacemos, hacemos un proyecto de reforestación, pero a más. No está compensando, no, porque lo otro ya lo tenemos compensado a través de la propia cadena de valor ya está trabajando en este formato mucho más de impacto. Una cosa que quedaba, pues eso, cuando nos dimos cuenta, ostras, ¿qué pasa con todos los envíos del e-commerce? Bueno, pues ahí como no hay otra cosa que hacer hoy en día hasta que hayan pues estos drones, ¿no?, que repartan a domicilio, pues la opción de plantar un árbol con cada venta es muy interesante. Pero es muy fuerte que esto, una vez más, depende del mundo de la comunicación y para poder comunicar necesitas capital. Y eso es muy triste porque muchas de las cosas que nosotros hacemos, incluso amigos más íntimos nuestros, nos dicen, ¿en serio estáis haciendo eso? Ni Dios entera, porque no tenemos un altavoz, ¿no?, para poderlo comunicar.
Y aunque si lo tuvieran hoy, como hay tanto ruido, tantas marcas
necesitas
hablando,
recursos.
Claro. Por más que tengas un altavoz gigante, es difícil.
Y al inversor, cuando le cuentas todo esto, pues digo, también empieza a haber cada día más inversor de impacto, ¿sí? Uh-huh. Y sin conocer tu proyecto a fondo, o sea, realmente hay mucho curro hecho. O sea, digo, nosotros charlamos con muchos emprendedores que también van por este camino y realmente hay una diferencia abismal, ¿no? Cuando tú le cuentas estas historias a tus potenciales socios, ¿qué escuchas? ¿Cuál es el feedback de ellos?
si los potenciales socios son fuera de España, flipan.
Claro.
Porque tienen, claro, nosotros actualmente tenemos los contratos con los dos distribuidores nacionales más importantes, que tienen un 96% del mercado nacional americano. Y solamente estamos vendiendo en una costa, que es la costa este. En el momento que nosotros tengamos pulmón financiero suficiente, tenemos que abrir el resto de costas, el resto de zonas, porque ya tenemos los contratos firmados con estos dos, con lo cual, pues claro, inversores europeos o americanos de impacto, pues claro, ven proyectos muy en un estadio seed, ¿no? De que están pensando, están organizando, nosotros ya funcionamos, ya vendemos y solo necesitamos cash flow para, ¿no? Para dar gas a fondo y poder dotar de los recursos, sobre todo de no romper stocks, ¿no? Que es muy fuerte, que es muy triste. Yo ahora justamente venía de una reunión de eso, de impacto con inversores, y es muy fuerte que cuando ves todos los problemas que pueden tener otros, que tu problema sea roturas de stock porque tienes más pedidos de los que puedes servir, es muy triste. Pero bueno, ahora por eso hemos abierto una filial en Estados Unidos para probablemente poder cerrar con un inversor más de fuera que no de aquí.
Y antes hablabas de que el mundo de la multinacional te dio como este panorama global, ¿no? O sea, de conocer diferentes culturas. ¿Y cuáles son quizás estrategias o cosas muy concretas que a ustedes les sirvieron para llegar a un público tan amplio, tan diferente, con gustos y sabores diferentes, pero también a nivel narrativa, ¿no? A nivel de lo que contás, culturalmente es muy diferente un público de Estados Unidos que un público europeo. El concepto mediterráneo al español no le tienes que explicar nada, es típico, y al público americano me imagino que es algo como novedoso, algo diferencial. ¿Qué cosas concretas le sirvió a ustedes que otros que están como en la misma situación de tratar de llegar a diferentes culturas puedan aplicarlo también?
Yo creo que una de las cosas más básicas es la humildad y la honestidad con la que te comunicas, sin tener miedo de decir soy pequeño. Y el concepto mediterráneo, sí, probablemente aquí ya lo conocen, pero tienen una imagen muy trillada del Mediterráneo. Nosotros no usamos el Mediterráneo en ese aspecto. Lo usamos lo más vinculado a un estilo de vida donde la salud y la alimentación es muy importante, pero sobre todo para el placer, para disfrutar, ¿no? Estas mesas de las que aquí pues podemos gozar constantemente, ¿no? De amigos y de familiares alrededor de una mesa y una gran comida, ¿no? Entonces es muy diferente. Y en Estados Unidos hace muchos años que se oye el concepto mediterráneo. Lo que pasa es que allí lo mediterráneo es italiano y ahora lo griego empieza alguna cosita, ¿no? Entonces yo creo que tener un buen producto es lo más importante, porque al final lo que nos ha hecho el poder estar allí en el mercado, en 1000 y pico puntos de ventas como los que estamos, ¿no? Es tener un buen producto. Hoy Ricky, que es el otro cofundador, y mi marido, en una reunión que teníamos esta mañana de innovación de un producto que queremos lanzar, de una salsa, decía, claro, la diferencia con Estados Unidos es que cuando nosotros hemos ido a vender, lo primero que hacen es te sacan las cucharas. Y aquí te dicen, no. ¿A qué precio me lo vas a vender? Pues todavía no has escuchado nada, ¿no? Esa es la gran diferencia. Yo creo que hay una sensibilidad diferente y que organolépticamente, por mucho que pensamos ese, ¿no? ese tópico de los americanos o los nórdicos, nadie come mejor que nosotros. Sí, nadie come mejor que nosotros, entre comillas. Porque hoy en día puedes comer muy bien en todas partes del mundo, de hecho, ¿no? Y en Estados Unidos saben mucho. O sea, cuando íbamos con estos grandes distribuidores que son mega compañías, imaginaos, billones facturan. Y nosotros siempre hemos ido con una cesta de picnic y los productos, una buena barra de pan, y lo poníamos ahí. Entonces, la primera vez que sacaron cucharas, estábamos flipando. Y luego decimos, oh, esto es fantástico, porque si tú confías en tu producto, ahora sea una salsa, o sea una crema de cosmético, o sea un perfume, o sea lo que sea, si tú crees en tu producto, pues estas son las oportunidades que da un mercado tan grande como es el americano, si tienes un buen producto. Yo recuerdo que llegamos en octubre del 2016, y a finales de noviembre, Florence Fabrican, que es una editora de food del New York Times, una mujer de 70 y pico años debe tener ahora, es como es la diosa en Estados Unidos, nos sacó en el New York Times. Ni agencia de prensa, porque nada. No teníamos ni un duro, ni nada. Entonces, esas son las cosas que realmente el mercado americano te puede ofrecer. Que si realmente vas con un buen producto y con un marketing, ¿no? Con un marketing mix, con todo alrededor bien artesonado o bien articulado, las oportunidades están. Porque hay público para todo.
Total.
Allá, para todo.
Bueno, el otro día, ¿no? Creo que ya hace 2 meses estaba viendo el Instagram de Leandra Medin.
Sí.
De Man Repeller y ha publicado una foto.
Es una súper loca, claro, por Delicious.
Bueno, porque también le gusta mucho todo lo que es la comida. Sí, la comida. Y ella, dudo que le paguen por estar haciendo. Ella va no al supermercado, etiqueta. Exactamente, porque no etiqueta, no hace nada. Creo que es bastante como compartir, ¿no? Bueno, hoy en día con las influencers que parece natural. Pero sé que ustedes no le han pagado porque no tuvieron la capacidad de pagarle a Leandra Medin, ¿no? Y me ha sorprendido porque realmente...
Ha publicado varias veces sobre nosotros.
Qué guay, qué guay. ¿Tú tienes alguna pregunta más? Si no, voy a cerrar con una última pregunta, Tommy. Voy a cerrar con mi última pregunta, que básicamente es, ¿qué harías de distinto si empezaras hoy con Delicious & Sons?
Buscarme un inversor desde cero. Para entonces poder buscar la mejor agencia de marketing online, para buscar los mejores compañeros de viaje que hagan crecer esto en el ritmo que se merece, porque crecer orgánicamente es un sufrimiento, sobre todo cuando tienes un producto que tira. Otra cosa es crecer orgánicamente cuando tienes algo, un producto que estás intentando, que, bueno, vas mirando, es muy diferente. Si tienes un producto que tira y no tienes las oportunidades, las herramientas, es terrible. Llevo como año y medio intentando saber por qué no puedo tener la tienda de Facebook y de Instagram multidivisa y no lo consigo. Entonces, eso es muy triste. Menos mal que me lo tomo todo con optimismo.
Claro.
Pero esas cosas yo creo que sí. Empezar a coger mi maletita y decir, irme fuera, irme a San Francisco, a Nueva York, y decir, este es mi proyecto, y empezar con equipo, con profesionales y con recursos.
¿Y si no lo consiguieras, lo empezarías igual?
Estoy segura que lo conseguiría. El próximo lo haré así, sin duda. Es el segundo que hago de la misma manera, poniendo los ahorros, family and friends y todas estas cosas. Es el segundo, he dicho que el tercero, ¿no? Que el tercero habré aprendido.
muy bien, Mónica. Bueno, mil gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con nosotros. Dejaremos el link de la marca también en los comentarios del podcast. Y hasta aquí llegamos por hoy.
Muy bien,
muchas gracias. Placer. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y así terminó nuestro episodio de hoy. Yo soy Mariana Melo y les agradezco por estar del otro lado. Este podcast es una iniciativa de Sunamers. Nos dedicamos a construir marcas y narrativas con propósito para Digital Sapiens. Si eres uno de ellos, te invitamos a que descubras todo lo que hacemos en sunamers.com. Gracias y hasta la próxima.